Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
6 minutos, siempre me hace la misma trampa el reloj. 6 minutos pasan de las 12 puntos al mediodía, lo que tienen los relojes digitales, que ahí ¡pum! Te cambian de pronto. Estamos en Onda Madrid, seguimos los de las 10 del Buenos Días. Tenemos muchas cosas interesantes para esta hora. Tenemos ciencia, tenemos a nuestro extraterrestre favorito, Rubén Ruiz, que llegará con su ranking de cada semana. Tenemos que hablar de teatro y de teatro del bueno. Y tenemos que hacer un último repaso a cómo va nuestro juego de agudeza visual para ver los porcentajes.
Ir va bien, Eli.
Bueno.
Pero hay empate, como casi todos los días.
Ah, bueno.
No sé cómo...
De aquí a la 1:05 desempatamos rápido.
Hombre, se tiene que deshacer el empate porque si no...
¿Pero triple?
No. Doble en este caso.
Bueno.
Ya sabemos todos que hemos puesto una sucesión de números y hay que hallar, pues digamos, la incógnita. Esa interrogación que está en la cuarta posición. Hay un 4, hay un 6, hay un 10, la interrogación y luego el 34. Y nosotros sugerimos que puede haber tres números, el 16, el 22 o el 18.
Muy bien.
Pues hay empate entre el 16 y el 18.
Bueno.
38% de los votos.
El otro, el pobre, ¿cómo va?
El 22, el 24% de los votos, que también tiene
bueno,
una cuarta parte
bien,
casi.
Está bien, está bien.
Hasta la 1:05 hay tiempo de votar y ayudarnos a completar esa sucesión. A esa hora daremos la solución y veremos a ver si pierdo o gano.
Bueno, es tan fácil como entrar en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, observar la sucesión, sacar la calculadora, hacer para arriba y para abajo,
sí, sí.
Votar por una de las tres opciones, porque hay una que es la correcta.
Solo una.
Y ya está, la 1:05 sabemos.
Pues por mí ya estaría.
Venga, pues ya está.
Hasta luego.
Hasta luego, Carlos.
¿Quién está en la otra habitación?
¡Dios mío!
Si al desgraciado este le dejo solo, habrá saltado por la ventana para cuando llegue la policía.
No, no va a saltar por ninguna ventana. Yo le cuidaré.
Bueno, José Mayuste acaba de estrenar en el Teatro Reina Victoria la adaptación de la mítica comedia francesa El Aguafiestas, junto con Santiago Urrialde, y bueno, con Maribel Lara, Vicente Renovel, Kiko Ortega, Arturo Venegas, una comedia divertidísima que además está gozando del aplauso del público, que esto siempre es importante. Josema, ¿qué tal?
Buenos días, Eli. Es lo más importante.
Yo lo cuento todo, que lo sepas, yo soy Josema por delante. Me estaba diciendo, hombre, estoy encantado. Lo que pasa es que me da cosa, porque los actores somos un poquito supersticiosos, decir, estoy feliz, me da como cosilla, pero que la cosa va estupendamente.
Es verdad, hay que disfrutar. Cuando las cosas van bien como ahora, pues hay que disfrutarlo. La verdad, me atrevo a decir que todo va bien, que estamos muy contentos, que la gente tiene una necesidad vital, yo creo, que de expansionarse, de salir y de reírse, además de socializar, ¿no? Y se está demostrando en el teatro actualmente.
Bueno, nos reímos mucho con El Aguafiestas,
sí.
Donde tú haces de malo.
Sí, es curioso, es el primer personaje que hago realmente de malo, malísimo. Es un asesino a sueldo, imagínate, un sicario, que además prácticamente no me río, vamos, no me río nunca en toda la función. O sea, mi rictus es totalmente frío, serio y distante. Pero sin embargo se ríen mucho la gente con las cosas que hago, ¿no? Y que hacemos, ¿no? Y esto, pues me estoy encantado.
Fíjate, Josema, tú de crío lo que querías era ser actor. No sé sí. si tenías algún referente.
No, ninguno. En mi familia
pero
no hay
ningún referente.
Pero tú
querías ser actor. Sí. Lo de cómico y esto...
Bueno, lo que pasa es que siempre se me ha dado bien la comedia, yo creo, imitar, hacer el bobo, digamos, ¿no? En clase, en colegio, etcétera. Y entonces yo intuía que mi carrera podía transcurrir por la comedia, por la interpretación cómica, digamos, ¿no? Y así ha sido toda mi vida, que ya son 40 y pico años en esta profesión, pues me he dedicado de una forma o de otra a hacer reír a la gente.
Nunca has interpretado Hamlet,
no,
porque no te han llamado, porque de alguna manera se te ha encasillado lo que es la comedia, o porque tú no has querido.
Bueno, porque yo mismo me he encasillado, está claro, y además porque te soy muy sincero, si yo haciendo una comedia con más personajes y compañeros me entra la risa, bueno, pues lo controlamos, nos reímos, el público se ría y no pasa nada, ¿no? Si en un Otelo o en un Hamlet me entra la risa, me despiden de la compañía automáticamente, ¿no? Y yo soy de risa fácil. Sobre todo cuando la situación es dramática, entonces me río más. Me entra más la risa. Y claro, no podría hacer drama. No. En teatro no.
Te entiendo perfectamente, porque yo soy muy de ataque de risa.
¿Verdad?
Yo tengo el famoso truco de te pellizcas en el muslo, te haces un moratón que te muere.
Y ahí te aguantas.
Pero ahí te tienes que aguantar sobre todo acá. En mi caso, se hace una entrevista muy seria y de pronto te entra la risa tonta. Pues y... claro, no, es que no.
Yo no podía hacer drama por esa razón. Básicamente es la razón, sí.
Oye, Josema, tú has llegado a un nivel envidiable, quiero decir, dentro del mundo del espectáculo. ¿Qué tiene que tener un papel para que tú decidas hacerlo?
Bueno, tiene que tener, digamos, posibilidades para que yo, o herramientas para que yo pueda, digamos, desarrollar mis virtudes como actor de comedia, ¿no? Si es un papel lineal y no tiene, pues es complicado. Pero si las tiene, me agarro a él. Por ejemplo, este personaje, en un principio, no tenía muchas, según la versión, digamos, oficial de Francis Weber, ¿no? Era un personaje errático, frío, asesino a sueldo, francés, en este caso español, claro. Y a mí me parecía que le faltaba algo. Entonces yo lo convertí en un personaje de un país del este, eslovaco en este caso, y eso me ha dado la posibilidad de hablar como hablaría un eslovaco mal, en castellano, pero con acento tipo ruso, digamos, ¿no? Y eso ya le aporta una comicidad al personaje, ¿no? Y se equivoca en ciertas palabras que no conoce bien del castellano, las confunde, interpreta otras de otra manera, entonces eso ya por ahí ya, digo, puede funcionar, ¿no? Y por supuesto, y más cosas que yo he metido en la adaptación, ¿no? Siempre pensando, digamos, no solamente en mi personaje, sino en el personaje antagonista que tengo enfrente, que también tiene que tener gracia, ¿no? No solamente hago las adaptaciones pensando en mí, sino en los demás también, personajes.
¿Cuántas veces has dicho no a un papel?
Pocas. La verdad es que pocas veces, ¿no? Porque, bueno, sencillamente porque... El teatro que producimos me lo produzco yo, lo busco yo, lo localizo yo. Ya. Y entonces, claro, pocas veces, a veces me mandan comedias y digo, pues no me veo aquí. Y al final siempre decido elegir la comedia en donde más pienso que puedo desarrollar mis facultades.
Bueno, luego fiestas, ya dices que tu personaje, que al principio, bueno, pues ni fu ni fa, demasiado, lo has adaptado, sí, digamos, a tu manera de ser.
Sí.
Pero claro, estamos hablando de una obra francesa. En general, ¿la obra la habéis tenido que adaptar de alguna manera al público español o somos muy parecidos los españoles y los franceses,
bueno,
a la hora de captar, digamos, por la comicidad de la obra?
Claro, somos latinos, evidentemente, tenemos muchos nexos en común, pero somos también diferentes. Los franceses son más sutiles a la hora de recibir el humor, ¿no? Y de experimentarlo y de hacerlo y de recibirlo como público. El humor francés suele ser más sutil. El español yo creo que es un poquito menos sutil que el francés, ¿no? Más cerca del italiano. Entonces, yo lo que he hecho es adaptar la comedia manteniendo el argumento, que es totalmente atemporal. Son argumentos, los que escribe Francis Weber son argumentos atemporales que se pueden hacer en cualquier momento del siglo incluso, ¿no? Y lo que sí he hecho es modificar prácticamente el 90% de los chistes, los giros cómicos, las situaciones cómicas que venían de la versión francesa, adaptándolo a nuestra idiosincrasia.
¿Se te ha quejado algún eslovaco?
No. Y espero que no, porque no hay nada que ofenda. Simplemente que utilizo ese país por no utilizar Rusia, que no es el momento,
ya.
Claro.
Fíjate que has sido personaje muy polémico últimamente, por decir lo que piensas.
Pienso. Y lo pienso decir, y lo pienso seguir diciendo. Yo digo lo que pienso, y no hay más. Y el que no quiera, pues que no lo diga. Yo lo respeto, ¿no? Pero yo digo lo que pienso. Yo creo que con la edad que tengo y la experiencia que tengo me puedo permitir el... solo faltaría, ¿no? Digamos, la libertad de poder decir lo que creo, porque yo soy un demócrata convencido. Soy un demócrata liberal, así me defino, y me he definido siempre. Y entonces, los que somos demócratas liberales, creo que tenemos una virtud, y es que escuchamos a todo el mundo, somos bastante tolerantes, y a mí me gusta vivir en libertad y opinar lo que yo quiera. Y la gente que diga lo que, o que piense lo que quiera. Pero solo sé una cosa, que lleno el teatro.
Es muy curioso, Josema, como es verdad, que estamos viendo en los últimos tiempos utilizando la libertad como bandera, estamos restringiendo realmente
libertades.
Libertades individuales.
Claro. Efectivamente, bueno, hay un sector que es el que las está limitando, no, el resto no. Hay un sector que las limita, trata de limitarlas, y encima con la bandera de la democracia y la tolerancia, no, es mentira. A veces esos que llevan la bandera y la pancarta tan grande de tolerancia y democracia son los más intolerantes. Uh-huh. Y entonces yo no juego eso, yo soy libre para decir lo que quiera. Y además, si ellos que piensan que todo el mundo es libre para decir lo que quiera, pues yo también. Es decir, no, es que es así de fácil, ¿no? No, tú sí, pero yo te critico porque tú opinas lo que... ¿Por qué? Tú puedes pensar diferente a mí y yo no te critico ni te juzgo. No estoy de acuerdo contigo, sencillamente, pero no te pongo verde en las redes, por ejemplo. Mm. Lo respeto.
No, y sobre todo estamos viviendo un momento, digamos, de revisión de las cosas que no tienen ningún sentido, ¿no?
Ningún
o sea,
sentido.
Quiero decir,
no,
volver atrás y empezar a criticar películas, cuentos, chistes
claro,
que
absurdo.
Se contaban hace
claro.
cuatro
es
décadas.
Absolutamente
bueno, injusto. Hay que poner las cosas en
es
su
injusto.
Contexto.
Claro, es injusto. O sea, no, tú no puedes criticar algo, ni siquiera juzgarlo, algo de hace 30 años. Mm. Había cómicos hace 30 años que decían, van un mariquita por la calle y no sé qué. Mm. Evidentemente hoy eso no se puede hacer, no se debe hacer, por respeto, naturalmente que no, pero hace 30 años es que hace 40 España era machista en su conjunto en general,
sí.
En general hablo,
sí,
¿eh?
Sí.
Y hoy afortunadamente no, pero bueno, pues vamos a vivir el hoy, pero no podemos criticar lo anterior, ¿no? Me parece injusto incluso. ¿No?
¿El humor que se hace hoy es más inteligente que el de hace unos años o no?
No tiene por qué. No tiene por qué. No, quizás es más atrevido en algunas cosas, pero yo creo, fíjate, que ha empeorado en una cosa. Hay cierto humor que practican ciertos, es un tanto como humillante, como voy a reír de ti porque eres así. No, o sea, ríete conmigo, no de mí. O sea, hay que tener cierto cuidado con algunas cosas, yo creo, porque puedes ofender y molestar gratuitamente. Y sobre todo, si no tiene gracia, es mucho más patético.
Fíjate, yo me he dado cuenta de una cosa, yo no lo he escuchado por ahí, pero es verdad que hay ciertos chistes que ofenden,
sí.
Pero eso mismo dicho en un monólogo
menos.
Es muy divertido.
Sí, puede ser, sí, bueno, hay que entender que la gente
perdona,
que va...
Hay monólogos que se hacen hoy en día, que se dicen unas barbaridades
tremendas, es verdad.
Tremendas,
sí.
Y la gente se ríe mucho,
se
pero
ríe
es
mucho,
esa misma persona.
Y no pasa nada.
Sale y cuenta un chiste, a lo mejor de martes y 13 de hace,
sí.
Se siente ofendidísimo.
Sí, es verdad. No sé a qué responde, no sé si es el calor, el flagor del momento, de la noche, del sitio, la gente joven que va a verles, qué tal, que la copita, el rollo, te da, y todo es permisible. Pero bueno, dicho todo esto, yo sigo pensando en la libertad, creo en la libertad individual de las personas, todo el mundo tiene derecho a expresarse como quiera, a sentirse como quiera, lógicamente, tanto la libertad sexual, social, laboral, cada uno puede elegir lo que quiera en la vida. Y en cuanto al humor, lo mismo. Pero igual que uno tiene derecho a hacer una cosa, yo tengo derecho a opinar sobre esa cosa. Si no hay más, es que es así. Y nadie debería criticar tan duramente a otra persona porque piense diferente a ti.
Volvamos al agua fiestas.
Claro.
Dirigida en este caso por Marcelo Casas.
Sí, un buen amigo.
Tú has dirigido también.
Sí, y he dirigido La cena de los idiotas.
Exactamente.
Que está ahora en
¿y
la
Maya. No has tenido la tentación de dirigir el agua fiestas?
Pues mira, me pilló en un momento un poquito, digamos, de mucho trabajo. Venía de hacer Seinfeld, la función Seinfeld, que la había dirigido con 9 personajes. Estaba un poquito, digamos, cansado. Y cuando tomé este proyecto, como estoy prácticamente todo el rato en escena, pues dije, buf, es demasiado, ¿no? Y entonces eché mano de un buen amigo, actor, que además ha hecho dirección y sabe muy bien lo que tiene que hacer en la comedia, y le dije, Marcelo, vamos a dirigir esto, y venga, y ya está, con mi supervisión general y con la dirección de él, y ha sido perfecto porque yo me he relajado.
¿Cómo te estudian los papeles? ¿Qué método
yo,
utilizas?
Yo hay gente ahora que se lo graba, no sé qué, o le graba, hay programas que te graban los pies y tú contestas, vas en el coche, oyes. Yo no soy, no, yo soy de codos. Siempre he sido de codos.
O sea, que eres aplicado y te aprendes el papel de pe a pa,
sí,
o
de pe a pa. No,
o
no,
morcillas.
No.
No morcillas.
No, vamos a ver. Yo me lo aprendo de pe a pa.
Sí.
Porque si me lo aprendo de pe a pa y todos nos lo sabemos perfectos, podemos luego... Un poquito
ya.
Improvisar, puntualmente, puntualmente. Pero soy he sido siempre de casa, solo, tranquilo, sin nadie, ruidos y codos. Y dos horas y media cada día. Más la memoria no asume más.
Fíjate, las comedias tienen, digamos, una ventaja y un hándicap, que es que ves la reacción del público. Volvemos a Hamlet otra vez,
claro.
Tú interpretas Hamlet, la gente está muy seria,
y no sabes.
Está viendo y hasta el final, bueno, pues
con
hay
aplauso.
Aplausito. Pues, pero en la comedia es que tú captas
momento,
las risas.
Al momento.
Y entonces de pronto dices, esto que se suponía que... tenía que hacer reír mucho, pues no, no se ríe tanto la calle. Pues o al revés, algo que dices, bueno, era una cosa como de pasajera y el personal se troncha.
Es una gran ventaja más que un handicap. Sí, sí, porque yo cuando estreno, estreno con la mayor ilusión del mundo y la mayor confianza en los gags que he escrito y demás, ¿no? Y entonces el público me va marcando, esto funciona, esto no, este tiempo aquí hay un bache, aquí no. Y gracias al público, créeme, yo durante los primeros 6 o 8 meses voy readaptando otra vez la comedia. Le quito aquí un poquito, le añado esto, cambio un gag que no funciona por otro, me busco, y a los 8 o 9 meses la comedia está ya perfecta. Y eso es gracias al público. Ellos no lo saben, pero yo lo cuento aquí ahora. Es gracias a ellos.
Bueno, en este caso el aguafiesta, lo diré, es Santiago Urrialde.
Santiago Urrialde es sí, el que me agua a mí a la fiesta, realmente, ¿sí? ¿No? Pero al final yo también se la estropeo a él, ¿no? Santiago es sobre todo una bellísima persona y un actor con un oficio brutal y con muchísima vis cómica. Y para este personaje es
perfecto. Espera, que te suena el teléfono. Nada, tranquilo.
Hace un personaje tierno, sí, fantástico en todos los sentidos.
¿No será Santiago el que te llama en este momento? No, por si acaso.
Y es un personaje que al final la gente le coge un cariño brutal. Es un hombre que se quiere suicidar porque su mujer le acaba de abandonar. Y él está enamoradísimo de su mujer. Y le ha abandonado y se entera en el hotel. Él viene a Madrid, él es de Teruel, y viene a Madrid a vender sus productos. Él es un comerciante y entonces de repente se entera que su mujer le abandona y le entra una depresión instantánea, momentánea, y se va al baño y se quiere suicidar. Y yo soy un asesino a sueldo que estoy en la habitación de al lado. Ninguno lo sabe, que estamos compartiendo, digamos, habitaciones contiguas, hasta que en un momento determinado, al comienzo de la función, ¿no?, yo oigo unos ruidos tremendos de ahogamiento, etcétera, y entonces a partir de ahí el botón sube, qué pasa, qué no pasa, y ahí se lía, ahí empieza la comedia. Ahí empezamos a conocernos y a complicarnos la vida mutuamente. Y empieza una comedia que yo lo digo siempre, esta comedia, la ficción supera la realidad. En esta comedia.
Bueno, está bien saberlo. Es difícil. Oye, que me comentabas antes de comenzar la entrevista que tenéis 3 obras en estos momentos en el circuito,
sí,
funcionando
como,
todas estupendamente.
Como humilde productora que somos, tenemos tres obras, que son La función que sale mal,
es un milagro.
Que compartimos la producción, con Son Produce, La cena de los idiotas, que es producción nuestra, y El aguafiestas también. Y la verdad es que la gente está respondiendo las tres de maravilla. Y yo las recomiendo las tres porque son salud, la risa genera endorfinas.
Es verdad, es lo más sano que podemos tener.
Lo más.
Hay que reírse todos los días un ratito por lo menos.
Sí, que no lo hacemos. Normalmente no lo hacemos.
La verdad es que no, vivimos demasiado agobiados por tonterías muchas veces.
Sí, el otro día un compañero Ramón Aranguena me dijo al salir del teatro, hacía mucho que no me reía así y me siento feliz y es gracias a la risa.
¿Hasta cuándo en el Teatro Reina Victoria?
Pues hasta el día 2 de mayo.
Ah, bueno, todavía tenemos, pero que nadie se nos despiste, ¿eh? Despiste, yo esto porque siempre digo lo mismo, hasta más, wow, pues tengo tiempo, ya, pero luego, perdona, que se nos está acabando ya 2020, a mí ya se me está haciendo largo,
efectivamente,
2023, efectivamente. O sea, que ir rápidamente, ¿función todos los días?
Sí, hacemos de miércoles a domingo, doblando el sábado, hay dos funciones el sábado.
Tiene que ser agotador, ¿no?
Bueno, el sábado un poquito, pero mira, un plátano y un bocadillito así de jamón rico, entre función y función, te da la energía suficiente para hacer la segunda y la hacemos igual de bien y con las mismas ganas.
Cuando uno se mete en la cama, sobre todo después del día del estreno, me imagino, ¿rememora cómo ha sido? ¿Se vuelve a ver la película de la función?
Yo sí, porque es mi criatura, de alguna manera, ¿no? Entonces tengo que estar siempre alerta. Yo estoy alerta siempre. O sea, no lo puedo evitar. Hago una función, la que sea, la del próximo miércoles, y digo, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué no tal? Y trato de coger y cojo el guión y retoco. Yo soy un poco maniático, lo reconozco, hasta que lo dejo casi, casi perfecto, ¿no? No, o sea, sé que puede haber fallos porque somos humanos y es un directo, puro directo, ¿no? Que te voy a contar.
Claro.
Pero procuro que los fallos no se enquisten. Corregir siempre. Estoy siempre corrigiendo cuando hay que corregir, claro.
Pues, José Mayuste, que sigas teniendo los mismos éxitos. Gracias por pertenecer a este gremio. que nos arranca una sonrisa. Lo único que tenemos que hacer nosotros es poner de nuestra parte e ir al teatro. Eso está
nada más, bien
clarísimo.
Fácil, bien
vamos,
fácil.
Nos sentamos y ya nos lo dais hecho.
Y disfrutamos durante una hora y cuarto. Y luego da tiempo a cenar o lo que quieran.
Bueno, pues es la hora que recomendamos hoy a todos los siguientes de Onda Madrid. El Agua Fiestas, Teatro Reina Victoria. Lo vamos a pasar divinamente bien. Y hay que ir rapidito, que mayo está a la vuelta de la esquina.
Es verdad, Eli.
Josema, gracias.
A ti. Un
hasta luego.
Estar contigo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
El deporte es buen rollo.
Los dos que están aquí, creo que van a jugar. Se quieren.
Pero también es polémica.
No me busquen, a mí no me lo imputen. El Cholo puede jugar como quiera, solo faltaría.
A veces es inexplicable.
Tengo ni palabras para explicar lo que pasó hoy. Que Dios miró a mí y dijo, hoy es tu día.
Pero siempre es apasionante.
¡Que somos campeones del mundo!
El partido de la una. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, con José María del Toro.
Enamorados del deporte.
¡Hemos ganado! ¡Somos campeones de Europa! ¿Qué pasa aquí? ¡Vamos! ¡Lo dije!
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
¿No pones la cabecera?
¡Eso es otra historia!
Sí, claro, yo creo que sí.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
Esto es otra historia.
¿Y si hicimos un paralelismo con el siglo XXI? Pues un primer ministro, un presidente del gobierno.
¿Dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas? Triste, triste.
Porque a pesar de que Isidro era santa, a María...
Isidro se... era santa.
Y nada recuerda la memoria de los Becker.
Pone la colación, no es la colación, la coalición.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Y tiemblen después de haber reído. No, que no, que llega Lorena Sánchez con su ciencia cierta, que no nos trae nada tremebundo, no se nos caen satélites, no nos estrellamos contra meteoritos. Mira qué cara me está poniendo. Hoy viene a contarnos cosas muy curiosas. Por ejemplo, ¿por qué el hielo resbala? Hola, Lorena, ¿qué tal?
Eli, ¿cómo estás?
Pues sí. Mira, muy interesante saber por qué nunca me lo había planteado. ¿Ves? Lo damos por hecho, el hielo resbala, ya está. Pero claro, no te preguntas por qué.
Pues es que de las tres curiosidades que te voy a hablar hoy, tiene que ver con tres recientes investigaciones que se han publicado en estos días atrás. Incluso algunas de ellas, dos de ellas con participación española. Una del CSIC y otra de la Universidad de Sevilla. Tú dices, oh, qué serio será esto.
Sí.
Es que lo es. Pero realmente a lo que están dando respuesta es a cosas tan cotidianas como por qué el hielo resbala, por qué los rayos los vemos en zigzag, por qué zigzaguean los rayos,
sí,
o por qué las burbujas, que esto igual seguro, estoy segura de que lo has notado, las burbujas en el agua no ascienden en
vertical. ¿Es verdad?
Lo habías notado, pero es que tú eres una observadora bárbara.
No, pero una vez que me enteré de que ibas a hablar, he dicho, ¡ah, es verdad! Las burbujas van cada una para su lado.
Es verdad. Es todo. Bien. Pues todas esas fenómenos, porque es que aparecen en nuestra vida cotidiana, con los que convivimos, los físicos, y sobre todo los físicos que están especializados en fluidos, les interesa muchísimo lo investigan, son ahora capaces de mirar. O sea, nosotros miramos el hielo y lo ves, pues como mucho, como, mira, la nieve está paposa ahora y no puedo esquiar bien. Pero realmente están produciéndose unos fenómenos físicos a escala molecular que es lo que ellos son capaces de observar. Son como si tuvieran unas gafas sí. de superpoderes. Entonces, la cuestión del hielo, y además todos estos son incógnitas que llevan cientos de años sobre el papel para encontrar respuesta. Por eso es tan relevante, aunque el fenómeno sea tan cotidiano. En el caso del hielo, pues esa es una cuestión que se plantean desde la era victoriana, y fueron los británicos los primeros que empezaron a plantearse por qué, y tenía que ver, y te estoy hablando del siglo XIX, tuvo que ver con el deshielo, empezaron a estudiar el deshielo del último glaciar en Reino Unido y por qué rebalaba por las montañas.
Ya.
El interés era las primeras estaciones de esquí. O sea que todo tiene una...
Tiene un porqué.
Todo tiene un sentido. De hecho, el por qué desliza el hielo, por qué resbala, tiene mucha importancia en la búsqueda de lubricantes que necesitamos para todo. ¿Por qué no utilizan agua como lubricante? Y se utilizan líquidos densos, el sí. aceite y demás. El agua, si presionan dos fuerzas, el agua se escapa, mientras que un lubricante de aceite pues no, se mantiene ahí y permite seguir ejerciendo esa función de lubricación. Todo eso tiene que ver con las características físicas de las moléculas que componen cada fluido. Y en el caso del agua que llego, ¿por qué resbala? Pues la cuestión es que el hielo genera una capa de agua fina en su superficie. Es muy llamativo porque esa capa que está sobre la superficie del hielo, que es la que permite que te deslices con un esquí o con un patín, está a la misma está por debajo de 0 grados, ¿ah, porque sí? Es líquida, claro.
Claro.
Entonces, por supuesto, los planteamientos son varios. Cuando vas con el patín, aplicas presión y con la presión se derrite parte del hielo que está en la superficial. Cuando ejerces, claro, que si vas con la cuchilla, la fricción con la cuchilla del patín también lo derrite, pero lo más bonito, sí. lo que han encontrado es que el hielo tiene una propiedad de generar esa capa al margen de la presión y al margen de la fricción. Por eso se genera esa capita lubricante del hielo encima. Se llama regelación y produce ese fenómeno, las moléculas, el comportamiento de las moléculas cuando cristalizan en la superficie del hielo genera esa superficie líquida que permite que hace que sea fenomenal que te resbales cuando patinas, ya. Y no tanto cuando
no quieres patinar. Oye, ¿y los rayos por qué van en zigzag?
Pues los rayos en zigzag, de nuevo, como los rayos se estudian muchísimo, son de enorme relevancia el estudio de los rayos. Veía que se producen más de 8 millones de rayos de tormenta diarios en el mundo. O sea, es un fenómeno muy, muy, muy cotidiano. Entonces, o sea, te tienes que imaginar una nube, imagínatelo como una superbatería, una superpila sí. de millones de voltios de potencia. Cuando contacta con la Tierra se produce el rayo. Pero ¿qué está ocurriendo dentro de esa nube? Lo que está ocurriendo es que tienes los electrones hiperexcitados.
Los electrones de los nervios, vale.
Están excitadísimos.
Sí.
Cuando están tan excitados, generan moléculas de oxígeno.
Sí.
Y se unen. Y se unen en escalón. Se unen, la forma en la que se unen forma un escalón que se ilumina. Pero se ilumina en 50 millonésimas de segundo. O sea, ya no es un segundo. Divide un segundo en 50 millones y se produce ese escaloncito. Un apagón, que dura más o menos lo mismo,
sí.
y vuelven a agruparse en un escaloncito. Tu vista no ve las pausas entre escalón y escalón. Sencillamente ve un zigzag
que se ilumina,
que se traslada desde esa nube hasta...
Claro,
hasta
baja en escalón.
Baja
claro.
en escalón.
Por eso ¿y las burbujas?
Pues aquí
¿qué les
a
pasa? A ver.
Pues las burbujas, que también es que lo cierto es que las burbujas lo que ves, y como tú bien has dicho, es que no suben todas hacia arriba y en línea recta se desvían. Y ahí lo que han hecho, el estudio que acaban de hacer, y esto tiene participación de la Universidad de Sevilla, lo que ha sido es caracterizarlas. Ver qué burbujas son las que se desplazan más y tiene que ver con el tamaño. No todas las burbujas, tiene que ver, el tamaño de la burbuja hace que tenga una pequeña inclinación en su movimiento ascendente, y han visto que solamente las burbujas aquellas cuyo radio supera los 0,926 milímetros,
¿sí?
algo que ocurre en un 2% de los casos, provocan ese desvío, esa desviación en el ascenso que tiene la burbuja hacia la superficie. En esto que además, como las burbujas forman parte de nuestra vida, sobre todo de fiesta, ferias, infancia y demás, pues vería Pues la burbuja es esférica porque, como bien sabes, pues la esfera es la figura perfecta. Es la figura que permite tener la mayor concentración de moléculas en la menor superficie. O sea, imagínate las que están formando una pompa. Si se extendieran, su superficie sería mucho mayor, ¿no? Por eso siempre la esfera se considera la figura perfecta, se relaciona con lo divino y todas estas cosas, ¿no? Todos los átomos, todas las moléculas que están formando parte de esa esfera tienden a agruparse hacia el centro porque es la manera en la que menos energía necesitan, utilizan, ¿no? Entonces, por eso son esféricas las burbujas, por eso tiene esa forma esférica. Y tú puedes conseguir hacer burbujas cuadradas y de otras formas, pero solo si consigues romper la tensión superficial que hace que todas se agrupen hacia la esfera. Por ejemplo, utilizando una pajita, si tú tienes un tu pompero, si tú utilizas una pajita, la presión que ejerces con el aire de la pajita hace que se rompa esa tensión superficial, fuerzas a que tenga la forma de la pajita. Hay experimentos que son muy bonitos, que no sé si has visto o hecho alguna vez, con unos palillitos tú te formas tu un cubo o formas una pirámide, introduces el cubo o la pirámide dentro del cuenco con el agua con jabón y vas a ver qué forma tiene la pompa que se forma. Es una forma muy curiosa porque no se adapta exactamente a la
figura.
Al cubo, a la figura. Es una forma más curiosa. Lo que va buscando es eso, cómo todas las moléculas que están en los contornos, cómo dentro de eso que tú has forzado, que es el cubo o es la pirámide, van a emplear la menos energía posible para estar juntas. Es un experimento muy bonito.
Qué bonito, pues lo haré. Me haré. Bueno, soy un poco torpe yo con las manualidades.
Sí, sobre todo
para
eso,
hacer una pirámide.
Pasa a mí,
uy,
que
qué
nos
mal.
Podemos hacer el cubo con los palillos.
Nada. Fatal.
Ha salido fatal, pero bueno.
Pues qué cosas más interesantes
pues,
lo
claro,
vean.
Todo esto y de verdad que todo lo que tiene que ver con la física de partículas, la física de fluidos y todo esto tiene después muchas aplicaciones, aunque en investigación, en el caso de. Incluso en el desarrollo de fármacos. No solamente para las pistas de esquí, no solamente para... Que también es interesante, ¿no?
Hombre, ya lo creo.
Incluso, por ejemplo, lo que te comentaba del hielo.
Sí.
También tiene muchísimas aplicaciones estudiar esto para los neumáticos. La adherencia de los neumáticos al hielo cuando en momentos de tormenta, en momentos de nevada, pues todo eso tiene detrás un mega estudio. No solamente en cómo deslizamos, sino en los materiales que tienes que emplear para que una rueda se adhiera. Y ruede.
Cosas cotidianas que nunca nos preguntamos por qué, pero llega Lorena, se lo pregunta y nos lo responde. O sea que completísimo. Lorena Sánchez, lo del cometa la semana que viene.
El cometa, yo creo, pues lo que están diciendo todas, se escucha y las predicciones son que el lunes próximo lo tenemos en el cometa verde.
¡Oh! Y yo todos los días miro, porque nunca me acuerdo, tengo la cabeza como la tengo y nunca me acuerdo. Y salgo, ayer creía que lo había. Digo, mira, el cometa. Era un avión. O la nave de Rubén, no lo sé, que anda por ahí errante.
¿La nave de Rubén de qué color es?
Yo qué sé, ahora se lo preguntamos para que nos lo cuente. Color carioca, que no se sabe muy bien de qué color es ese, pero bueno, ahí está. Lorena, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta luego.
Sexta temporada de la Olimpiada del Saber con Nieves Herrero.
Lo tenéis clarísimo, venga.
Hemoglobina.
¡Correcto! Nada, pero si no les hace falta ni el minuto.
Un concurso de cultura general para alumnos de primero de bachillerato.
Repasamos marcadores.
Con prueba de improvisación.
Una persona altruista que maquillaba gratis viajó en un barco plagado de jamones a un lugar en el que se daba la prebenda.
Y también de canto.
No puedo vivir sin ti, no hay manera.
La Olimpiada del Saber, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Bueno, pues ha llegado a tiempo, así que podemos preguntarle de qué color es su nave. Rubén Ruiz, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Roja y blanca, en honor al Atleti de Honorato.
que me diga sí, 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 que suena de colchonera. Es roja, como la de Tintín, en la luna, que era roja y blanca.
Pero eso era un cohete, no era una nave.
Bueno, perdona, lo tuvieron, es un cohete también. Porque hemos quedado mil veces sin que eso es un cohete. Eso tiene forma de supositorio, compañero, eso es un cohete.
Bueno, de supositorio, de mesilla, de lámpara de mesilla de noche. O sea, que bueno. Que, no sé, yo veo una mesilla. Veo una lámpara de mesilla de noche, pero bueno, sí, es roja y blanca.
¡Despiértate ya, pedazo de gandul!
Ya estamos.
Eso. Ah. Que no te gusta la Pinto.
¿Quieres
de la Real Sociedad?
No, a mí me viene bien porque yo soy... Claro.
Pues mira, he dicho en honor a Honorato, pero en honor a tu Atleti de Bilbao también, roja y blanca.
Eres un chaquetero, de verdad, los extraterrestres.
Por supuesto.
Hacen lo que les da la gana. Bueno, ¿habéis tenido ranking?
Hombre, por supuesto, hemos tenido ranking, hemos tenido segunda parte, porque te acuerdas que el lunes pasado empecé con canciones despechadas.
¡Uy, es verdad, qué bonito tema! Es verdad, hay tantas.
Hay muchas, por eso vengo con segunda parte. Todo esto por la canción de Shakira que le hizo a Piqué presuntamente. Porque lo de salpique podría referirse a cualquiera, ¿vale? Pero no sabemos si fue a Piqué, pero por si acaso parece ser que sí, ¿vale? Entonces, como era un ranking tan largo, hay tantas canciones de humanos despechados que les dedicaron a otros humanos, a otros humanos que les traicionaron a ellos, o en vez de humanos, como a ellos les gusta llamarles.
Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida.
Paquita, la del barrio, que está sonando más que en su vida estos días. Aquí nos habíamos quedado justo con Paquita del barrio, ¿te acuerdas?
Sí, con el adefesio mal hecho que nos habíamos quedado. Eso es en sí mismo una doble negación, con lo cual es un señor escultural.
Es un adefesio bien hecho debería ser horrible. Claro, un adefesio mal hecho, igual lo que decíamos, igual es Catherine Zeta-Jones.
Claro.
Pero en fin, tema de Paquita, la del barrio, mítico, muy conocido. Y ahí quiero seguir, con Paquita la del barrio, ¿vale? Porque de Paquita del barrio todo el mundo ha puesto esta canción.
Sí.
Y Paquita tiene mucho más, ¿vale? Yo he traído una canción a este ranking porque ella es una artista a la que merece la pena descubrir. Paquita está empezando, tiene 75 años.
Sí.
Y de todos sus temas he elegido este. No digo el título porque hace spoiler, ¿vale? Ya dice cómo va a terminar la historia. Pero empieza con una relación que va torcida desde el principio porque el marido es un poquito bala perdida.
Tú que me dejabas... Yo que te esperaba, yo que tontamente siempre te era fiel.
Ahí está, Paquita le era fiel al bala perdida. De momento no ha dicho que el otro hiciera nada malo, ¿vale?
No.
Solo que se iba
y
que ella lo esperaba. Igual tenía un horario con un trabajo complicado, o sea, un trabajo con un horario complicado, no lo sabemos. Pero ese es el planteamiento de la historia. Él se iba, ella lo esperaba y le era fiel. ¿Listos para...? Este es el planteamiento. ¿Listos para el nudo? Vamos allá.
Desgraciadamente, hoy fue diferente. Me topé con alguien, creo que sin querer.
Bueno, creo que sin querer, no sé, Paquita, no sé. Me topé con alguien, creo que sin querer. Muy convencida no se te ve, la verdad. Yo creo que te puedes topar con alguien queriendo o sin querer, pero eso de creo que sin querer, yo sospecharía, ¿vale? A ver, sin querer se comió Clara la mermelada de Shakira, ¿vale? Que le pillaron por eso. Pero toparte con alguien, toparte... En fin, bueno, supongo que a continuación nos explicará Paquita el mal rato que pasó después, porque ha dicho que se... Porque ha dicho que se topó con alguien, cree que sin querer, y también ha dicho desgraciadamente, ¿vale? Entonces, desgraciadamente hoy fue diferente, dice. Así que muy convencida de lo que va a pasar no está. Veamos a ver.
Tres veces te engañé. La primera por coraje, la segunda por capricho, la tercera por placer.
Paquita, no.
Ya.
Tres veces. O sea, yo hubiera dicho una porque sí, dos por vicio y tres porque tienes mucho tiempo libre, Paquita. Tres veces. Eso no es como estabas vendiendo. He tenido un día tonto y me he caído encima de un vecino. O sea, eso es de campeones, tres veces. Yo para hacerlo tres veces tengo que hacerme un plan de entrenamiento, como si fuera los Juegos Olímpicos.
Hombre, no sería el mismo día.
Es verdad. ¿Te imaginas a Paquita? Tres veces te engañé a lo largo de un año. Porque si no, no se puede recuperar el tiempo. Bueno, Paquita, la del barrio, es mexicana. Y puede que estéis pensando, bueno, claro, es que como en México no se hacen canciones de despecho. Bueno, pues lo siento, pero en España también tenéis buenas canciones de despecho. Por ejemplo, Los Amaya. ¿Os suena?
¿Sí?
Hombre, Los Amaya tenían el mítico Vete, que decía así.
Ah, es verdad.
Yo recuerdo
aquellos días en que tú por mí vivías, mujer, destruiste.
Quieto, páralo ahí. Amigos, y dando amor eras igual que conjugando verbos. Poco, poco hizo dejándote. Poco castigo me parece. Igual un par de pellizcos te tenía que haber tirado también. En fin.
Vetes.
Vetes. Vetes, no quiero verte. Bueno, en fin. Se conoce que a la muchacha, no lo cuentan en la canción, pero se conoce que a la muchacha le reventaron los tímpanos, ¿vale? Con la forma de hablar del muchacho de los Amaya, y le dijo, quiero romper. Él le dijo, si rompiste no volvieres, ¿vale? Porque ya sabéis que él conjuga así. Y la invitó a marcharse, ¿vale? Sí. ¡Márchate! Le dijo, bueno. La invitó a marcharse con un estribillo, que sí. El estribillo sí que lo conocéis, que es este.
Sí.
Lejos de aquí. Bueno, igual yo le achacaría un poco de falta de precisión, ¿vale? Porque dice vete lejos de aquí, sí. Y para algunos lejos es Pitis y otros y otros como los de los portales inmobiliarios te venden un sótano en Alpedrete y te dicen que está a 2 minutos de sol, ¿vale? O sea, lo de la distancia es relativo. Creo que el muchacho quiso saber más y preguntó, ¿cómo de lejos me dijiste? Pero ella que ya le había denunciado en la Real Academia de la Lengua, le tiró una maceta, ¿vale? No le quiso contestar. Bueno, el caso es que, a ver, lo que más me llama la atención es que el estribillo es bastante claro, ¿verdad? Dice, vete, me has hecho daño, vete, estás vacía, vete. O sea, que el mensaje es inequívoco, ¿no? Vete.
Sí.
Pues aún así, vais a flipar, pero a él le pilla por sorpresa.
Yo confiaba en ti.
Y ahora te alejas, pues claro. Pues no es lo que querían, muchacho. Eso es como si Íñigo Nieva, que se ha tirado un mes yendo a misa diaria para reconquistar a Tamara Falcó, ahora le dice, tú estás muy cariñosa, ¿no? ¿Qué cosa la es? No puede ser, vamos a centrarnos en lo que queremos. Vete, pues ya se ha ido, ya está. Bueno, y vamos nosotros a México, donde he conocido al grupo Pesado. Se llaman así, ¿eh? No es la nueva banda de. No es la nueva banda de Manu Tenorio. No hago chistes con Manu Tenorio porque es gracioso, pero en realidad sabéis que me cae súper bien. Bueno,
sí.
Es un grupo mexicano que dice en su Twitter, esto es verdad, ¿eh? El grupo que vale lo que pesa. Grupo Pesado, ¿vale? En fin, que si alguno cree que los mensajes que le dedica Shakira a Piqué son fuertes, que escuche este tema. Esto sí que es pasarse con un ex.
Ojalá que te mueras, que se abra la tierra y te hundas en ella, que todos te olviden.
Que todos te olviden, sí, como has hecho tú, compañero, que se ve que lo tienes completamente superado. Ojo, ojalá que te mueras, pero no en plan, ojalá que te mueras tranquilo durmiendo rodeado de tus seres queridos en paz, no. Ojalá que te mueras, que se abra la tierra y te hundas en ella. En fin, bueno, afortunadamente es verdad que ya hemos pasado el trozo peor de la canción, porque no hay nada peor que la muerte, ¿no? Con lo cual entiendo que ahí frenará la escalada de violencia y pedirá diálogo para superarlo, ¿no? Ah, no, espera, que no. Pero claro, ¿qué se le puede desear a alguien después de la muerte?
Ojalá que te mueras. Que tu alma se vaya al infierno y que se haga eterno tu llanto. Ojalá pagues caro el haberme engañado aún queriéndote tanto.
Madre mía, ahí está.
Corazón, si es que aún tienes algo.
Ahí está, y todo por engañarle, ¿eh? ¿Qué le hizo tan grave? O sea, ¿le dijo que Avatar era una película que se hacía corta? ¿Le dijo que Titanic acababa bien? ¿Qué puede ser tan grave? En fin, bueno, que ya que estamos os pongo el estribillo, porque sí tiene una cosa curiosa, y es que al parecer... El que hizo la letra, vale, el que hizo la letra estaba muy enfadado, eso está claro, ¿vale?
Sí.
Ojalá que te mueras, que tu alma se vaya al infierno y tal. Pero el que hizo la música no.
Así que
les quedó una letra de película de terror con la música de los mejores tiempos de María Jesús y su acordeón. Atención.
Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se vaya al olvido.
Qué alegría.
Sé que no debo odiarte, pero es imposible tratar de olvidar lo que hiciste conmigo. Ojalá que te mueras.
Mira.
Ojalá que no encuentres la calma. Ojalá que
¡Ay, ay! Se conoce que el que hizo la letra, el que hizo la letra es el ex al que le pusieron los cuernos. Y el que dice ¡ay, ay, ay! Es el que se lo está montando con ella ahora. Que también es el que toca el acordeón porque se le ve muy contento. Está el otro, para que te mueras y de fondo. En fin, bueno. Otra que ha hecho historia, como las canciones con más rabia, es esta de Rocío Jurado a Pedro Carrasco. Carrasco no era apellido, Carrasco es el mote que le puso ella de los carros de asco que le cogieron. Si no, no se explica que le cantara un tema así.
Ese hombre que tú ves allí, te parece tan galante, tan atento y arrogante, lo conozco como a ti.
Spoiler, fíjate que parece galante, atento, elegante, pues al final no, ¿vale?
No,
no, cuando no. Alguien te dice te conozco, es que no va a decir nada bueno de ti. Y eso tiene dos variantes. Te conozco bacalao, que es así como más lúdico, y sí. Te conozco como si te hubiera parido, que entonces date por muerto, ¿vale? Si te dicen eso, más vale correr. De todas formas, Pedro Carrasco era boxeador, y ahí lo define un poquito que parece James Bond, ¿no? Era como,
sí.
Ese hombre que tú ves ahí, guapo, elegante, seductor, ¿dónde estará? Estará detrás de Pedro Carrasco, porque... En fin, no, es broma. Ojo, que Pedro era un tipo muy atractivo. De hecho, en el boxeo le daban con más ganas por guapo. ¿Sabes que cuando te peleas con alguien guapo te da más rabia? Pues Pedro Carrasco era así. En fin, que en el boxeo le tenían ganas y en casa de Rocío también. De hecho, además de elegante y tal, se ve que Rocío tenía otras cosas que decirle.
Es un gran necio, un estúpido, engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso enano.
Vale, para.
Toma,
lo de enano yo creo que ha ido a hacer daño. A ti te dicen malísima persona y lo sobrellevas, te repones, pero enano, además, payaso, enano. Que me los imagino intentando arreglar las cosas antes del divorcio en el terapeuta. A ver, ¿cuál es el problema? Y ella, pregúntale al enano. Y el terapeuta, solo ve un payaso, y ella, sí, las dos cosas es. Bueno, en fin. Que yo sufro mucho con estas cosas porque me imagino un club de gente a la que le han dedicado canciones, ¿no? Ahí hablando. Pues a mí me dedicaron Lucía, la de Serrat. ¡Ay, qué bonita! Pues a mí, Nino Bravo me cantó Noelia. ¿Y a ti? ¿Has oído la de Payaso Enano? Soy yo. O sea, no sé, en fin, queda un poco feo. Bueno, hay rupturas también llenas de rencor, pero más elegantes, como esta de María Dolores Pradera.
Aunque no creas tú, como que me oye Dios, esta será la última cita de los dos.
Oh, María Dolores, te has cargado la emoción, ¿no? Se dice tenemos que hablar y luego se le da la sorpresa en directo. Claro, tendría que ser. Aunque no quieras tú, hoy vamos a quedar, prepárate que viene, aquí va la frase, tenemos que hablar, ¿vale?
Ya.
Y luego ya le dices que cortas, pero en fin.
Ya.
Pero bueno, la canción ya está hecha. Yo me limito a comentar. Y ella le hace spoiler, le dice, es la última cita. Que claro, imagino que él con esas expectativas ni se ducha, claro, vamos. Soy yo y me presento en chándal, ¿para qué te vas a arreglar? Bueno, ella quiere romper con él, eso está claro,
sí.
Pero también quiere quedar con él para pedirle algunas cosas. Atención que va a la lista.
Devuélveme mi amor para matarlo, devuélveme el cariño que te di, tú no eres quien merece conservarlo, tú ya no vales nada para mí.
Eres muy profunda, María Dolores, es que no sé de qué me estás hablando. O sea, una sudadera, una camiseta, pues sé lo que es, pero el amor, no sé qué, para matarlo. No, te pones ahí súper tremenda y no te entiendo cuando me hablas. ¿Qué quieres de mí? O sea, yo no sé dónde está el cariño que te di. Igual lo pusiste en el cesto de la ropa sucia. No lo sé, no lo sé. Que luego también os digo, mucho ponerse profunda, dame amor, dame cariño y tal, pero lo que quería María Dolores era una cosa muy concreta.
Devuélveme el rosario de mi madre, quédate con todo lo demás.
Ay, qué susto, que pensé que me ibas a pedir la Play. O sea, la Play me la quedo, el rosario de tu madre, ¿para qué lo quiero? Sí, como mucho para disfrazarme de Cani, que son los que llevan estos, ¿sabéis? El pelo cenicero que se pone en un rosario con el chándal, en fin. Como si se hubieran caído encima de una beata, como si se hubieran chocado con una procesión de Semana Santa. Pues estos. Bueno, y vamos con la última canción de despecho que os traigo, que es una muy moderna, de Alaska, ¿vale?
Ah.
No se entiende muy bien, así que os voy haciendo traducción simultánea.
Muy bien.
Tú me persigues por todo Madrid. Veo tu cara acercarse hacia mí. Y salgo corriendo. ¡Eres algo horrendo! ¡Horrendo! Así, sin paños calientes. ¡Eres algo horrendo! Al menos Rocío Jurado con la cara de Pedro Carrasco no se metía. O sea, payaso. payaso enano, pero resultó, por lo menos. Por lo menos le decía que parecía elegante. Pero Alaska es otra cosa, ella no es de mensajes antiguos, ambiguos, y si no, fijaos en el estribillo de la canción. Odio, odio por ti. No se ha molestado ni en currarse una rima buena, claro.
No.
A ver, es verdad que odio solo rima con sodio y tampoco te, tampoco te lleva a ninguna parte. En fin, bueno, que es Alaska, que tampoco le vamos a pedir más cosas. Lo que sí hay que reconocerle es la cantidad de rimas en I que se sabe. Fijaos en la segunda estrofa. Hacia Tahití. Le ha faltado meter sisi y pipí. Y lo de pipí, con las cosas tan agradables que le dice al muchacho, me extraña que no lo haya metido. Pero bueno, es verdad que con las rimas en I nos estamos perdiendo el hilo argumental. Y con esto termino. Él le persigue. De pronto veo tu cara, qué horrendo, no sé qué y tal. Y ella se va a Tahití. Y atención, que allí en Tahití la cosa no acaba bien.
Entre palmeras descanso por fin.
Entre palmeras descanso por fin. Juego al backgammon en Waikiki Beach.
De pronto una cara.
De pronto una cara.
Me caigo de espaldas. Eres tú otra vez.
Otra vez.
Eres tú otra vez. De pronto una cara. Me caigo de espaldas. Le tiene un asco que ni Jiménez Los Santos a Espinosa de los Monteros.
¡No!
¡Qué barbaridad!
¡Qué bonitas canciones de despecho!
¡Pepe!
Género en sí mismo.
¡Betes! ¡Cuites!
¡Betes ya!
Si volvieras la, si volverías la semana que viene.
Si volverías.
Exactamente.
Que vederes.
Exacto. Hasta luego, Rubén. Bueno, resolvemos.
Resolvemos. El número que hay que incluir ahí es el 18. Lo ha votado el 32% de la audiencia, que se ha decantado por el 16. Con el 44%.
¡Oiga!
El 22 ha cosechado 24% de los votos. Así que, ganado.
¿Pero por qué?
Porque es, hay que multiplicar por 2 y restar 2.
Ah, bueno. Uy, qué complicado. Mañana otro reto de la pobreza visual y mañana volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid a las 10.